Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
En este momento mi invitado, ustedes y yo, podrán formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera de la Francisco Reyes, atención de líneas María del Carmen Estable. Asesora, Yasmina Friero. Postproducción, Vicente Vargas. A cargo de la conducción y dirección de este servicio radial, Fabio Bosch Hijo. Sean bien recibidos a la emisión original número 4594, que llega a ustedes en este jueves 14 de junio, una fecha importante para todos los cubanos, pues significa la coincidencia histórica del nacimiento de Maceo y el Che. En esta fecha importante, pues vamos a hablar de aquellas, de una labor, de una función de las más humildes, por la que estos dos hombres lucharon, que fue por la del campesinado. Pero vamos a hablar en la actualidad una focalización de cómo las personas que trabajan la tierra hoy día en Cuba pues tienen la posibilidad de utilizar técnicas que favorezcan a ese noble propósito que tanta falta le hace a la sociedad. Y digo esto porque me acompaña el máster Wilfredo Padrón para hablarnos de los beneficios, la importancia además de los árboles en la finca y en el entorno para la producción agropecuaria. La importancia de los árboles dentro de todas estas fincas, siembras, cultivos que se hacen en nuestra provincia por parte de los campesinos o de los que cultivan la tierra, porque ya hoy día también tenemos que hablar de un personal que es de la ciudad, que es inclusive a veces hasta universitario, que es a veces hasta máster, y sin embargo tiene su finquita también. ¿Verdad, Wilfredo?
Sí.
Bueno, pues buenos días y bienvenidos.
Buenos días.
Entonces, tenemos ante todo que hablar si este tema que vamos a abordar hoy aquí en el programa sobre la importancia de los árboles en la finca y en el entorno para la producción agropecuaria, también llamado agroforestería, agroforestales, si esto, Wilfredo, queremos que nos digas, ¿es una nueva idea producto de todo este movimiento ecológico o es que ya desde tiempo antes existía esto como un principio factible o beneficioso para la agricultura?
Sí, este es un beneficio de antaño. Esto no es de ahora, o sea, que no es una tecnología nueva. Antes los agricultores tenían su arboleda en la finca. Lo que realmente estamos promulgando por parte de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible es las fincas agroforestales con un diseño adecuado de acuerdo con las características geográficas y topográficas de la finca para lograr todos los beneficios que nos aportan los árboles en una finca. Y no se trata de hacer una arboleda, solo de hacer una arboleda o de sembrar forestales en la finca. El tema de hoy que queremos puntualizar es la siembra de árboles, ya bien sea maderables o frutales, en una finca, de cultivos varios, o una finca mixta de producción de cultivos varios y producción animal, vacuno, porcino, etcétera, ovino. con el objetivo de combinar los árboles con estas producciones. O sea, una finca agroforestal es aquella que logra la integración de los árboles frutales o maderables, como les decía, en los sistemas agropecuarios. O sea, logrando un conjunto armónico entre los cultivos y los árboles maderables o frutales.
O sea, una simbiosis ahí entre una siembra que va a ser permanente, porque bueno, cuando siembra un árbol sí. Es por mucho tiempo, alternando con otras que van siendo de renovación, porque usted, no sé, siembra la lechuga, la recoge, después vuelve a resembrar.
Claro,
y esa se va yendo, esa va dando, temporal es la palabra correcta, temporal, esa va a estar por un tiempo hasta que nos brinde sus bondades, ¿no?, para la alimentación, para la sobrevivencia humana, mientras que la otra, bueno, como usted dice, puede ser maderable, pero puede ser frutal. La frutal también es buena para el ser humano y nos brinda un beneficio.
Por todos eso es bueno beneficios. Hacer un buen diseño de la finca. El agricultor debe pensar en la siembra, cómo hacer la siembra, o sea, dónde hacer la siembra de árboles, el batey. Para la protección de lo que es las instalaciones es muy beneficioso sembrar aquellas especies que sean resistentes a los fuertes vientos y que no perjudiquen las instalaciones, también como cortinas rompeviento para evitar la disminuir la velocidad de los vientos, que tanto afecta al rendimiento agrícola de los cultivos, ya que la velocidad de los vientos, fundamentalmente en la época de diciembre a marzo, provoca sequía, exceso de evapotranspiración y atenta contra la humedad que requieren los cultivos. Sí.
Lo que pasa es que los vientos, sobre todo esos vientos de enero, febrero, a veces hay árboles frutales que le toman una cantidad de frutos que están en ciernes, que usted entonces dice, caramba, pero bueno, él protege a su vez a otro cultivo, él pierde, pero...
Claro, eso está en dependencia del objetivo del agricultor, claro. Si un árbol frutal o un árbol que es, debe siempre pensar el agricultor en árboles multipropósitos, en dependencia de su criterio, ¿no? Árboles que sean resistentes y árboles que den fruto o que den madera.
Claro. De todas maneras, siempre va a ser una, por lo que usted dice, tiene una ventaja o varias ventajas, varios beneficios, el hecho de tener árboles en fincas de cultivo varios. Nosotros vamos a pasar al panel telefónico, que seguramente yo decía que ¿quién le quitará el uno a Elisa Perdomo? Pero bueno, cuando se hace este tipo de programa, ella se entusiasma de una manera. Sí. Pero bueno, de todas maneras la tendremos seguramente en algún momento por aquí, por el programa. Recuerden que nuestros teléfonos son 517000 y 517001. Estamos hablando hoy esencialmente de los beneficios, de la existencia, de cómo introducir árboles en fincas de cultivo varios. Y cómo hacerlo, porque no se trata tampoco de arbitrariamente sembrarlo donde quiera y nada de eso. Vamos a conocer después algunas interioridades, a fijar algunos beneficios, a ver si existe alguna algo que no sea beneficio o que sea perjudicial. Todas esas cosas las vamos a conversar aquí, y si hay algo perjudicial, cómo resolver el problema. Con el máster Wilfredo Padrón. Recuerden, nuestros teléfonos esperan por vosotros y nosotros hacemos una pausa para regresar enseguida.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. 17 de junio, Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Un daño ecológico debido a la explotación insostenible de los recursos hídricos, contaminación química, salinización, agotamiento de fuentes acuíferas, pérdidas de la cubierta vegetal a causa de incendios forestales. Una tarea urgente en la que nuestro país adopta medidas eficaces. 17 de junio, Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía.
Oye, mi amiga, ¿tú sabes lo que han dicho hoy por la mañana en el Triángulo de la Confianza?
No, dime.
No te lo puedo creer. Quizás yo tampoco lo crea. No, tal vez no fue exactamente así. A lo mejor se habló de ese tema, pero no fue de esa forma. ¿Cómo comprobarlo?
Este programa tiene una emisión original a las 11 de la mañana, pero se repite a las 7 y 15 de la noche. Escúchalo y compruébalo. El Triángulo de la Confianza.
Bueno, mañana en el Triángulo de la Confianza el compañero Ismael Díaz Coto, director provincial de vivienda, para abordar el tema de los subsidios a la vivienda. Un tema importante, un tema actual, cómo se está llevando adelante este proceso, cómo va en la provincia de Cienfuegos, pasos a dar, etcétera. Subsidios a la vivienda, mañana con Ismael Díaz Coto, director provincial de esa entidad, aquí en el Triángulo de la Confianza. Hoy continuamos con el máster Wilfredo Padrón. Estamos hablando de los beneficios de los árboles en fincas de cultivos varios o agroforestería, como ustedes mejor lo quieran denominar, pero bueno, como quiera que sea, es la acción de contrarrestar lo que acabamos de escuchar hace unos segundos en esa promoción que, o esa mención que pasó al aire nuestro realizador de sonidos. Es decir, tiene que ver con luchar contra la desertificación. O sea, se está, a la vez que se está beneficiando el campesino, está beneficiando también a todo el,
claro,
a el todo ecosistema que hay en un determinado territorio. Y bueno, todos pertenecemos a un mismo planeta, ¿verdad? Estamos, claro, contribuyendo a eso, por tanto es importante. Bueno, en tanto entran sus llamadas y ustedes se interesan por este, bueno, yo decía, preguntas al profesor Padrón, pero también podemos tener testimonios de algunos agricultores que ya hayan empleado la agroforestería, o sea, el uso de los árboles frutales o no frutales en sus fincas, y puedan dar también su punto de vista, su testimonio, cómo les ha ido, qué resultados tienen y demás. También podemos hacer ese intercambio, porque es contratar lo que aquí podemos nosotros hablar en teoría en una fría cabina con lo que está pasando del lado allá en las fincas de ustedes y cómo va con los cultivos y cómo le va con los árboles. Pero en tanto, repito, entran las llamadas por los teléfonos 517000 y 517001. Estábamos hablando de beneficios. ¿Otros beneficios que usted considera, profesor, que producen estos árboles?
Bueno, la mejor opción que tenemos los agricultores es hacer un buen diseño de la finca y poblar a nuestra finca de una agroforestería, o sea, una finca agroforestal en combinación. No estamos hablando de sustituir, o sea, si una finca tiene como objeto social la producción de viandas, vegetales y granos, no pretendemos que se sustituya esas producciones, sino mejorar esas producciones, incrementar la diversidad de producciones en la finca, hacer un buen diseño, repito, de la finca para la siembra de árboles obteniendo todos sus beneficios. Uno de los beneficios es que se diversifica la producción, porque esos árboles demoran un poquito, pero producen a los 3, 4, 5 años, producen fruta, también puede producir a los 10 o 12 años, puede ser madera, y eso es una producción adicional. Además, también se incrementa la biodiversidad que tanto necesitamos, que por día a día se está disminuyendo la biodiversidad. Logramos con la siembra de varias especies, no solo de una especie, sino de varias especies de árboles perennes, incrementar la biodiversidad en la finca y crear nichos ecológicos favorables para el desarrollo de insectos y microorganismos útiles, beneficiosos, que interactúan con las plagas que atacan los cultivos, logrando un mejor equilibrio biológico y así disminuir las posibilidades de plagas en los cultivos que nos puedan afectar económicamente los cultivos que sembramos.
¿Por qué? ¿Qué relación tiene el hecho de que existe un árbol
frutal
o maderable cerca del...?
Los árboles, las plagas que atacan a los árboles, en primera, las plagas que atacan a los árboles casi nunca son las que atacan a los cultivos de temporales o a los cultivos económicos que estamos sembrando. Y se crean nichos favorables en su follaje y en las flores, en la floración, insectos, nichos favorables para el desarrollo de insectos beneficiosos y microorganismos beneficiosos que disminuyen las poblaciones de otros insectos plagas.
Bueno, yo recuerdo el daño que hizo una tormenta bastante fuerte en los años, tal vez 80, 90. También recuerdo, por supuesto, lo que recordamos todos los cienfuegueros, los huracanes que han pasado cerca o que han penetrado en la provincia. Y siempre se habla del daño que causa a los sembrados. ¿Disminuye con las cortinas rompeviento este daño?
Considerablemente. Para ello hay muchas especies de árboles. Hay árboles más resistentes, ramas más resistentes, otros de menos resistencia, pero siempre en toda finca debemos tener en el área perimetral y en el batey, así como en cortinas rompeviento, diseñadas adecuadamente, debemos proteger a nuestros cultivos y se disminuye considerablemente la velocidad de los vientos. Por mucha velocidad que traigan los vientos, siempre disminuye, o sea, y van a ser mucho menos las afectaciones.
Claro. Ahora, ¿cómo se siembran estos árboles? Es decir, ¿cuáles son las formas en que se puede sembrar? Porque hablábamos ahorita que no puede ser una cosa desordenada, no puede ser tampoco arbitrariamente. Es decir, bueno, yo quiero, estoy dirigiendo el programa y voy a empezar a sembrar matas de mango, de esto, del otro, en la finca, y sembrar en cualquier posición. ¿Cómo es que debe definirse eso?
Cada especie de árbol tiene su espacio vital para desarrollarse, o sea, tiene una copa determinada, una altura determinada, pero también el agricultor puede regular ello, ¿no? Y bueno, ya hablábamos del diseño. Diseño, no se puede aquí hablar de un diseño de una finca de forma generalizada, puesto que cada finca tiene sus características, topografía, su situación geográfica, y debe estudiarse la finca, es decir, bueno, aquí en el lindero vamos a sembrar una hilera de árboles grandes que no perjudique, que la sombra no perjudique los cultivos temporales. Puede sembrarse diferentes hileras de árboles, uno de un porte alto, otro de porte mediano, otro de porte, en dependencia del espacio que se tenga. También se puede utilizar el espacio que tengamos al lado de una carretera, al lado de un camino. Seguramente que comunales no se va a poner bravo porque sembremos toda sin perjudicar la vía, ¿no? Lógicamente toda ese espacio que hay al lado de las carreteras y que nos van a beneficiar tanto a comunales como a la finca, protegiéndola de los fuertes vientos.
¿Cómo? Es decir, que usted dice que el método es acorde a las características que tenga cada
que cuadra. Tenga cada finca, o sea, la siembra, la posición de la siembra, del espacio que se tenga en el batey. Ahí a veces usted llega a un batey de una finca, de una cooperativa, y realmente no hay un solo árbol donde coger una sombra. Qué beneficioso sería poder, y cuando existe un solo árbol, a veces visitamos una finca o una cooperativa y usted ve los trabajadores allí todos junticos al lado de ese árbol, de ese poquito árbol, que sí, protegiéndose del ardiente sol que siempre, sí, que tenemos nosotros.
Y si es un guateque ahí natural, entonces todo el mundo va para ir para abajo del árbol, ¿verdad?
Sí,
usted dijo una cosa que es interesante y me recuerda a un tema que el otro día tratamos aquí, que tenía que ver también sobre la agroecología y el consumo para la vida, lo importante que era y todo eso. Y hubo un momento determinado que se habló de ese tema que usted ha tocado de alguna manera, es decir, las carreteras y los cultivos cerca de las carreteras. Y decía el invitado, yo no soy proclive a comprar en un organopónico o algún lugar de expendio de venta, nada que esté cerca de la carretera, porque todos los tóxicos que despiden los vehículos al pasar, eso de una manera u otra va haciendo su trabajo nocivo en los cultivos. Y ahora usted dice una cosa interesante, que hay personas que tienen esos cultivos cerca de la carretera, pero utilizan el tema de lo que estamos hablando hoy, de los árboles, como forma de protección, como forma de evitar que eso llegue directamente hasta los cultivos, todo ese óxido, todo el dióxido, todas esas cosas que expelen los vehículos en su paso. Puede ser una forma también de proteger la agroecología.
Como no, los árboles filtran el aire que pasa a través de ellos, y eso se ve también cuando es un terraplén. Un terraplén, los autos que pasan por el terraplén levantan una cantidad de polvo extraordinaria, fundamentalmente en la época de sequía. Ese polvo cae sobre las hojas de los cultivos y evita la transpiración fotosintética de esos cultivos, que necesitan respirar, y los rendimientos disminuyen considerablemente, independientemente de la del polvo que estorba para las cosechas. Y para, o sea, que eso se ve mucho en los cultivos que tenemos al lado de los terraplenes. Realmente también disminuyen los ruidos del transporte de la carretera, bueno, atenúan esos ruidos.
Sí, señor.
Que bueno, también afectan a los cultivos,
sí,
no solo a nosotros, sino también a los cultivos.
Sí, bueno, usted se imagina que siempre entonces vaya ahora a medir los decibeles que hay de los carros que pasan. Mire usted, es que vivimos también en un mundo muy ruidoso, es indudable. Bueno, nada, como veo que no se embullan los oyentes a participar, parece que los agroecológicos hoy están de asueto o están trabajando en su finca, nosotros no vamos a desestimar el tema para nada. Y estoy viendo que entre las muchas cosas que hemos hablado de los árboles en las fincas de cultivos varios, estoy viendo que en el tratado este que ustedes han hecho en la facultad viene también la reproducción de especies de aves, y es cierto, porque en la medida en que existen estos árboles son pues el taller natural para los nidos,
claro,
de las aves, y a veces en la deforestación precisamente lo que estamos es privando a esa fauna de reproducirse, de que exista. Y a veces usted dice, bueno, pero ¿dónde están los tomeguines, el tomeguín del pinar, el de la tierra, el no sé qué, un zunzún que ya prácticamente no se ve, una serie de estos animalitos? Y sin embargo, esto es un método también, esto coadyuva también a la preservación, a que no se pierda esa...
Se incrementa la biodiversidad en todos los sentidos.
Todos
se
los
incrementa
sentidos.
La biodiversidad de insectos, microorganismos y de aves, y como usted decía. También hay, con relación a esto, yo quisiera decir algo, que que por parte de los agricultores no se estimula la siembra de árboles perennes, porque muchos agricultores a veces dicen: no, pero si yo lo siembro no lo voy a comer. Bueno, y lo que se está comiendo ahora, ¿quién lo sembró?
No, imagínate.
Entonces, ¿por qué no está pensando también en sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos?
Y los que fabrican un edificio el edificio enorme no es para ti,
pero es que a veces o sea que muchos árboles frutales a los 3-4 años, ahora con la tecnología de injerto y de reproducción, sí.
De eso queremos hablar también en los próximos minutos, pero bueno, vamos a irnos a la línea telefónica 517001. Buenos días. Sí.
Salud para todos. Uh-huh. Bueno, yo quería preguntarle al especialista, yo sintonicé ahora mismo el radio, el programa, y quería preguntarle a él, porque yo siempre he tenido curiosidad, porque bueno, yo lo que tengo es un patio grande de tierra, y como no podemos sembrar, suponer ahí, esas cositas, porque ahí parece que algunas plaguitas que se lo comen, nos dedicamos a sembrar árboles frutales. Entonces, yo quisiera preguntarle a él, porque siempre se ha dicho, los campesinos son muy sabios a la hora de las siembras, y ahora habrá muchas nuevas tecnologías, pero siempre hay que guiarse también por los antepasados, por los viejos de la familia, que saben mucho. Y yo quisiera que él me explicara si es verdad el ciclo ese para sembrar. Suponer, yo tengo mis posturas en bolsa, y para sembrarla, los campesinos se guían por la luna, y yo quisiera saber si eso es verídico, si hay más productividad por eso, si se dan mejor los árboles por eso, si paren, suponer, como dicen ellos, si se siembran en luna nueva, para los 3 años. Yo quisiera que me explicara eso. Bueno, lo oigo por radio, yo digo, pues sí, lo oigo por la
radio, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto puede servir también para los que quieren hacerlo en sus fincas de cultivos varios y sembrar árboles. ¿Qué opina usted de la...?
Bueno, sí, las diferentes fases de la luna sí influye en algunos aspectos relacionados con los árboles, con el crecimiento de los árboles. Con relación a la siembra no hay mucha influencia. O sea, si usted pone una semilla en una bolsa y después la siembra cuando esa postura esté en condiciones de sembrarla, no tiene mucha influencia con relación a la siembra. Pero sí con relación a la poda. Uno cuando siembra un árbol debe podarlo adecuadamente para formar una copa frondosa, una copa uniforme. Y bueno, usted debe siempre hacer esta labor de poda en la época, en el momento de menguante fundamentalmente. Y también, bueno, cuando va a sembrar un árbol de ya no de semilla, sino por esqueje, esos esquejes debe cortarlos en menguante. O sea, cuando hay menos circulación de savia, y así logra una mejor rebrote de los retoños y de las raíces de ese qué.
Entonces, pero definitivamente usted por la luna no seguía mucho.
En relación,
para pescar, sí.
En relación, ¿verdad? En relación con la siembra de semillas, no es realmente, pero sí, hay muchos aspectos relacionados con el crecimiento de los árboles que tiene que tenerlo presente, pero estamos hablando específicamente de la hora del injerto también. El injerto debe hacerse, a lo contrario, debe hacerse en luna creciente.
¿El injerto en luna creciente?
El injerto debe hacerlo en luna creciente, pues cuando mayor circulación de savia tienen las posturas, y entonces donde prende mejor, como dice el guajiro, prende mejor la yema que estamos plantando, digo, que estamos injertando a esa postura.
Ajá. Bueno, nosotros vamos precisamente, ya que tocamos el tema de los injertos, ver en qué medida esto puede hacer que no se sienta tanta nostalgia de que vamos a sembrar un árbol del cual no vamos a ver su fruto, porque demora muchos años en darlo. Vamos a ver qué papel juegan estos los injertos, cómo podemos viabilizarlo, y también vamos a hablar de las posibles contravenciones que pueda tener esto, es decir, las raíces, si pueden perjudicar a los cultivos o no, cómo resolver este problema. Eso en los próximos minutos con el máster Wilfredo Padrón. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con ustedes.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Con el ajedrez.
Tu tiempo en el aire no está regulado. Nunca es corto o es largo si lo utilizas bien. Lo importante es que logres expresar tus criterios con precisión y, sobre todo, que quedes satisfecho de haber interactuado en este espacio radial.
Ustedes, el Triángulo de la Confianza.
Bien, recuerden que mañana en el Triángulo de la Confianza estará el compañero Ismael Díaz Coto, director provincial de vivienda, y vamos a estar hablando de los subsidios a la vivienda. Ese es nuestro tema aquí en el Triángulo de la Confianza, un tema de actualidad, de importancia y, por supuesto, que muy seguramente interesante para los que nos sintonicen en el día de mañana. Hoy estamos con un tema no menos interesante. ¿Por qué? Porque las fincas de cultivos varios que utilizan la agroforestería o la siembra de árboles maderables o frutales cerca de ellas tienen un grupo de ventajas que, a pesar de que haya habido pocas llamadas, yo creo que si nos leyéramos el texto del programa de diseminación de tecnologías apropiadas para la innovación y el desarrollo de agropecuario sostenible, específicamente la importancia de los árboles en la finca y en el entorno para la producción agropecuaria, que nos trae aquí el compañero invitado, que es el máster Wilfredo Padrón. Si nos pusiéramos a leer cada una de estas y explicarse a los oyentes, bueno, pues no nos alcanzaría posiblemente este programa de radio. Por tanto, son muchas las ventajas. Y sin embargo, hay algo que puede suceder, y es que no hay una cultura, tal vez entre muchos de nuestros campesinos, de utilizar esta modalidad como un sistema que pueda hacerse racional, permanente y que beneficioso. Y por eso es que estamos dedicando el programa a ellos, estamos, sobre todo el profesor, está dando explicaciones muy importantes al respecto. Nosotros, si tenemos llamada, nos vamos al panel. No, vamos a ver. Ajá. Si tenemos llamada, nos vamos hasta el panel telefónico con todas las indicaciones que hace María siempre de que baje el radio y todas esas cosas. Ahí, vamos allá. 51-7001, buenos días.
Buenos días, compañero.
Sí.
Mira, nosotros queremos hacerle una pregunta. A ver si el compañero que se encuentra hoy en el programa se refiere a la siembra de cardón. ¿Cómo se siembra en la época que hay que sembrarlo? Queríamos saber sobre eso.
Ajá. Bueno, nos vamos del tema.
Sí, nos vamos un poquito del tema, ¿no?
Pero realmente el cardón es muy beneficioso para la cerca, aunque yo te recomiendo mejor el bougainville, o sea la salsa americana es más recomendable y mucho más atractiva para evitar el cruce aunque ocupa un poquito más de espacio, pero no es invasora, ocupa un poquito más espacio que el cardón. Pero bueno, el cardón también tiene sus características, debe cortarse en menguante fundamentalmente y plantarlo a una distancia. En el cardón tienes una desventaja, tienes que tenerla cerca para poder recostar la parte que estás sembrando. O sea, irlo sembrando superficialmente, no nunca más de 5 o 10 centímetros, una pequeña zanjita alrededor de la, o sea, al hilo de la cerca de, y recostarlo a una distancia, digamos, de unos 15 centímetros cada uno, para que pueda evitar el pase de los animales, ¿no? O quizás pueda sembrarlo en dependencia de lo que quieras, como cerca, ¿no? Puedes sembrarlo quizás a 20, 25 centímetros. Y no tiene más secreto. O sea, solamente cortar las ramas que no sean ramificadas. No te recomiendo ramas ramificadas, sino ramas erectas del cardón, una al lado de la otra, a esa distancia que estaba señalada.
¿Oca? ¿Está de acuerdo con la respuesta? ¿Lo entendió bien?
Sí.
Ajá, correcto. Bueno. Nosotros, bueno, él habló de este tema, también se ha hablado últimamente de las cercas vivas.
Cercas vivas, sí, el cardón es una cerca viva.
Es una cerca viva.
Y también el bougainville, y se le llama cercas vivas también a los postes nacientes de otras especies, como digamos, por ejemplo, el másico, el bien vestido, esas especies que ya se utilizan a un espacio más ancho, ¿no? Ya no solo para, sino fundamentalmente para el ganado vacuno, ¿no?
Ajá.
En potreros de ganado vacuno.
Bueno, un consejo para aquellos escépticos que dicen que siembran un árbol, se van a morir y no van todavía a ver los frutos. Y usted hablaba de la posibilidad de actuales y de entre ellas los injertos. Por ejemplo, vamos a hablar de esos árboles que son muy apetecidos, como el aguacate, el mamey, y que son también bastante tardíos en producir. ¿Pueden producir más rápido?
Sí, cómo no. El aguacate, ya muchos agricultores están produciendo esa postura de aguacate injertado. Incluso aguacate de muchas especies, ya hay especies de aguacate casi para todo el año. O sea, que a los 3 o 4 años más tardar están en producción. Y una especie que también los incrédulos no creen que pueda producir a los 3 años es el mamey. El mamey se injerta, hay tecnología adecuada para el injerto del mamey, y a los 3-4 años también está produciendo mamey. Hay muchos incrédulos que dicen, no, yo siembro el mamey y no lo voy a ver.
No lo voy a ver.
No lo voy a comer. Pues sí, lo va a comer. También el mamey tiene una característica que usted, adecuando la poda sistemática, puede lograr, aunque no esté injertado, puede lograr que a los 6-7 años esté produciendo. O sea, se logra perfectamente si hace una poda sistemática, ya hace una buena copa y se logra producir en esa fecha.
Ajá. Bueno, y ahora hablemos de los supuestos contravenciones, de las cosas que pueda producir. Y algunas personas dicen, ¿y la raíz? porque estos árboles, estamos hablando de árboles frutales, árboles maderables, dentro de una finca de cultivos varios, pero es que esas raíces pueden estar un poco superficiales, levantarme, introducirse dentro del cultivo, molestar si estoy cerca de alguna edificación. A ver, ¿qué hay con eso?
Sí, es bueno que hayas tocado ese tema, porque hay muchos que dicen, bueno, me puede levantar el piso, me puede levantar la acera, pero si usted siembra un árbol, por muy frondoso que sea, que este sea, y usted le regula tanto el crecimiento radicular como el crecimiento foliar, usted puede lograr que ese árbol no le perjudique el piso de la casa, ni perjudique el piso de la, o sea, la acera. O sea, cuando ese árbol tiene alrededor de 80, 100, o sea, o un metro de altura, esa postura, pues usted puede, alrededor de del tronco, de esa postura, o en la parte donde usted no quiera que se desarrollen esas raíces, abre una pequeña zanja de unos 30, de unos 20, 25, 30 centímetros, en dependencia de dónde se encuentra esa raíz que va hacia el piso de la casa, la corta. Esta operación puede hacerla después cuando esa plantica esté un poquito más grande también, y ahí no va a tener peligro ninguno de que...
Ni la planta tampoco va a tener...
Ni la planta, obligamos a la planta a profundizar el sistema radicular hacia abajo y no hay afectaciones.
Bueno, vamos a una última llamada, 517000, el Triángulo de la Confianza, estamos en el aire, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Un saludo para usted y el compañero que está ahí. Oyendo el programa, me asaltan algunas dudas, o es lo siguiente, por ejemplo, ¿será que los campesinos no quieren sembrar, o será que no saben sembrar? ¿Hay alguna forma de enseñarlos, de comunicarles, de transmitirles todos esos conocimientos que tiene el profesor y que ha transmitido ahí a través de la radio? Quizás muchos ahora estén en el campo y no hayan oído nada. Muchos de los agricultores actuales que tenemos son jóvenes. Esa forma de cultivar árboles la tenían nuestros abuelos, que me acuerdo que antes en el campo no había una casa que no estuviera rodeada de una arboleda, y que también las cercas eran vivas, pero después vino la cosa esa de eliminar y hacer cercas de... Bueno, se perdió la costumbre, entonces la gente de ahora no lo sabe. Además, ahora día se hablaba de los círculos de interés en las escuelas. Qué bonito un círculo de interés sobre estas cuestiones, donde se les enseña a los niños a sembrar, cuándo tienen que sembrar, a injertar y toda esa serie de cuestiones. Me parece que lo que hace falta también es un poco de divulgación de todas estas cosas nuevas que queremos que se hagan y que no se pueden hacer porque la gente es joven y porque no tiene costumbre, o porque no tiene quien se lo diga, un anciano en la casa, un antiguo cultivador que lo oriente. Muchas gracias, oigo por radio.
Su opinión, profesor, sobre la apreciación de este oyente.
Okay, muchas gracias. Sí, mire, ahorita tú mencionabas el programa de diseminación de tecnologías apropiadas para la innovación y el desarrollo agropecuario sostenible. Bien, dentro de las tecnologías apropiadas que estamos divulgando y promoviendo su desarrollo está el incrementar la biodiversidad en las fincas y en el entorno. ¿Y cómo se incrementa la biodiversidad en las fincas y en el entorno? Es en el... con la siembra de incrementar la biomasa en la finca, la siembra de árboles perennes, porque así lo realizamos de forma perenne. Y estamos realizando un programa de capacitación, esto lleva consigo un programa de capacitación a los agricultores a través de las asambleas de asociados que mensualmente tienen los agricultores. A través de este mismo programa hemos hablado en muchas ocasiones, cuando hemos participado aquí también hemos hablado del beneficio de los árboles, y así, bueno, se ha promovido la creación de viveros por parte de los campesinos. También se le entrega se le ha ido, esto en este programa de la universidad se le entrega también semilla y se diseminan posturas a diversos campesinos. No es todo lo que deseamos, no es todo lo que porque bueno, el tiempo no da para ello.
No, ni el tiempo del programa.
El tiempo del programa tampoco.
Así que
podemos decirle que pueden remitirse a la Facultad de Ciencias Agrarias del Centro de Estudios de Transformación Agraria Sostenible de la universidad. Y allí, bueno, pueden documentarse, pero además, bueno, continuamos con esta tarea, ¿no?
Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, patrón, y a ustedes, amigos oyentes, en el resto del día les estoy deseando toda suerte de éxito.